7. Excusas para reencontrarnos en una nueva aventura. Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre Gnosis, el encuentro con uno mismo, auspiciado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, para que juntos, a la luz de la conciencia, transitemos este camino del autoconocimiento. Gnosis, el encuentro con uno mismo.
Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a través de Radio Universidad. Nos vamos a estar acompañando durante una hora hasta las 9 de la noche con esta propuesta auspiciado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencia de América Confederada, AGEACAC. Y hoy vamos a estar desde la parte técnica acompañados por Edgar que nos va a poner al aire y nos va a hacer llegar a estar más cerquitas con ustedes. Esta noche, como todos los lunes, los cuartos lunes de cada mes, nos acompañan Cecilia Güemes, que es instructora local de acá de Tucumán, y Juancito Vos.
Buenas noches.
Ya le damos, Juancito Vos. Y quien va a estar en la parte de la conducción y locución, Alejandra Corbalán, para acompañarnos en este nuevo encuentro de Gnosis. El encuentro con uno mismo. Ahí estamos. Bueno, ahora sí, saludamos.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo están? Ah, bueno, y también tenemos visitas hoy, que sí. Están, diríamos, fuera de aire, no se animan todavía. Cecilia Pérez Acosta y Mateo
Haddad.
Mateo Haddad, uno de los peques que va a hacer historia. El también. Así que bueno. Recordarle la vía de comunicación que vamos a tener en esta noche, 3813-556564 es el teléfono para estar en contacto. Y hoy, bueno, con la propuesta que venimos teniendo todos los cuartos lunes de mes, hoy vamos a meternos en lo que es el autoconocimiento. Vamos a navegar un poquito más, a ver qué es, cómo lo hacemos.
Por supuesto. Bien, como en los programas anteriores veníamos hablando un poco, lo que es el autoconocimiento, ¿no? Esa capacidad de autodescubrirse, bien, esa posibilidad de hacer un cambio radical en uno mismo, que es tan importante en la vida de nosotros, y por ahí no les prestamos la atención suficiente. Muchas veces tenemos el impulso, pero siempre uno pospone con el famoso el lunes empiezo, ¿sí? Y se nos pasa la vida y uno termina sin conocerse o saber la causa del porqué de las cosas que le suceden en la vida, ¿sí? Bueno, ese es el enfoque del autoconocimiento. Uno puede, para que uno pueda comprender el porqué nos pasan ciertas cosas, ¿sí?
Bien. Además, como veníamos también hablando un poco de educación fundamental, decíamos que cuando una persona ha planteado a lo largo de su vida cualquier tipo de pregunta de carácter existencial, como ya lo habíamos compartido en los encuentros anteriores, una persona que se ha planteado, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cuál es la misión que tengo en la vida? Hablábamos de la vocación, de ese sentir que obviamente, que es la idea de autoconocernos, para qué estamos, para qué servimos, hacia dónde vamos. Entonces, eso es parte del autoconocimiento. Y esta doctrina, que es la Gnosis, ofrece esas herramientas y esa posibilidad de ir a ese buceo interior, de hacer una reflexión y mirarnos a nosotros mismos y encontrar en nosotros ese potencial que pueda permitir conocernos. Uno cree que se conoce, ¿no? ¿No, Juancito?
Así es.
Uno cree que se conoce, pero es cuando mire vamos transitando en esto, en estos estudios, uno se da cuenta que no nos conocemos.
Por supuesto, como dijo el gran Sócrates, solo sé que no sé nada, ¿no?
Tal cual. Claro. Bueno, y por ejemplo, ¿viste cuando uno dice, bueno, voy a comenzar con... Me voy a sumar a los cursos de Gnosis, porque quiero conocerme, Y ese autoconocimiento a nosotros, ¿por qué a veces nos cuesta tanto el decir, bueno, a ver, más allá de que sí sé cuál es mi nombre es Alejandra, pero en realidad, ¿quién soy? ¿Quién está detrás de A ver, ¿quién está dentro de Alejandra? ¿Quién piensa? ¿Cómo piensa? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hago? ¿Por qué se produce esa cosa de decir, me da como...
O sea, el planteamiento es porque es un poquito difícil,
claro,
autoconocernos o, bueno, llegar a ese punto de partida, ¿sí?
Exactamente. Bien, obviamente hay muchos aspectos que uno puede analizar, pero uno fundamental, por ejemplo, es la personalidad de la persona.
Ajá.
¿Sí? Porque en la personalidad tan encerrada, la forma que tiene la persona de enfrentar la vida y de actuar frente a ciertos eventos. Bien, por ejemplo, una persona que no tiene seguridad. Es muy difícil que realmente se proponga hacer un cambio porque siempre va a dudar de sí mismo y de lo que es capaz. Es decir, le falta la valoración de sí mismo. Puede ser un aspecto, ¿sí? El trauma, por ejemplo, la persona tiene vergüenza a preguntar o a hablar en público.
Sí. Miedo.
Exactamente.
La imitación que también hablábamos.
La imitación, el miedo. Bien. Uh-huh. Y eso viene de la niñez de uno, donde uno no siente el espacio de poder expresarse. Sabemos que en el aspecto cultural, los adultos generalmente no le dan la palabra a los niños, y eso es esa imposibilidad de expresarse, uno lo refleja en adultez. Entonces uno quiere algo, pero no sabe ni cómo pedir ayuda, ni dónde buscar, y nada. Entonces se empieza a encerrarse y a aislarse, y cae en depresión, en tristezas, y comienza a tomar malas decisiones en la vida, ¿no? Pero cuando siente el impulso una persona, las cosas alrededor comienzan a cambiar y empiezan a aparecer ciertos personajes que te comentan algo muy específico, justo lo que vos necesitabas. Y te dicen, che, fuiste a la Gnosis, por ejemplo, leíste tal libro. Y uno dice, la verdad es que no, pero se despierta ese impulso en uno. Entonces uno toma el trabajo de ir a buscar eso. Pero cuando uno quiere cambiar, todo el aspecto antagónico interno de uno lo comienza a trabar, ¿no? Y esa es la lucha interna que hay que hacer. Bien.
Otros aspectos, como sintetizando un poquito lo que dijo Juan, los miedos. ¿Sí? Nos bloquean mucho, quizás en ese intento de búsqueda, la inseguridad, también la falta de información, porque uno se da cuenta cuando empieza a recibir información o este ciclo de conferencias, hay cosas que obviamente desconocemos de las áreas del saber. También son importantes todo ese tipo de informaciones que uno va recibiendo, para que nos permiten conocernos. De pronto creemos que, dando un pequeño ejemplo, creemos que tenemos solamente un cuerpo físico, mientras que el ser humano está dotado de varios cuerpos, de 7 cuerpos, que es una información que quizás no la conocemos porque nunca la leímos, nunca la recibimos. Entonces, todo lo que acá se va entregando también nos permite conocernos a nosotros. Esa falta de información, miedos, inseguridades, no buscamos el lugar apropiado para autoconocernos, ¿sí? Hay muchos resortes internos también que a la persona, a veces uno no quiere conocerse a uno mismo.
Esto me trae a la memoria una antigua frase allá en el mundo de los egipcios, que también tiene mucho que ver con esta cultura, donde decía antiguamente como que pasaban por muchas pruebas, ¿no?, para poder tener el derecho a la sabiduría, y de repente había una frase o un momento que pasaban y decía, lo paraban frente a un espejo y le decían, mírate fijamente, sé tu propio juez, ¿no? Haz examen de conciencia y corrígete. Creo que eso es un mandato tremendo para uno, porque generalmente cuando uno se mira un espejo tampoco se mira a los ojos, ¿no?
Creo que hacia ahí vamos. Porque más allá de cualquier tipo de motivo, que estamos enumerando algunos, por dar algún ejemplo, cuando el ser humano se da cuenta lo que debe cambiar, muchas veces no tiene el valor de hacerlo. O lo que está viendo que le hace daño o que es la causa del dolor, no es capaz de decir, hago este trabajo sobre mí mismo. Porque es un arduo trabajo, y en ese camino, en ese aprendizaje de transformación, lleva implícito dolor, dejar cosas en el camino y adquirir otras tantas. Entonces, muchas veces también hay falta de valor, de valentía, de decir, comienzo una transformación, no importa el costo de esa transformación.
Exactamente, eso es, tiene mucha relación con los apegos, porque a veces una persona reconoce un apego, reconoce que algo ya no va, y por esa cuestión de no quiero sacrificar ese dolor, no lo quiero sentir, me sigo sometiendo a eso que me sigue haciendo mal. Bien, y eso es lo que comentaba recién Cecilia, las personas no quieren aceptar que los grandes cambios implican un dolor. Obviamente es psicológico, no estamos hablando de otro tipo de dolor, es todo psicológico. ¿Sí?
Bien.
Es un desafío. Totalmente un desafío para la persona. Por eso la propuesta que la gnosis le trae a la vida de cada persona, en realidad es algo maravilloso, a pesar de que toda transformación trae un dolor. Toda muerte que no es física, como acaba de decir Juan, lo que se obtiene, el premio, es algo grandioso, porque es algo de netamente espiritual. Entonces la propuesta de la gnosis es entregar las herramientas para ese cambio y para esa transformación. Pero la persona tiene que estar dispuesta. Ese requisito, diría uno de los grandes maestros acá, el maestro Lakshmi, es querer. Querer esa transformación.
Bueno, y esto me trae a colación, porque por ahí viste uno como que dice, bueno, pero ¿cómo es? Hablabas de la personalidad y vemos que nosotros estamos llenísimos de malos hábitos, por ejemplo. Y tuvimos algo que por ahí la gente, inclusive hasta le es común, ¿viste? Cuando dice, una persona que fuma mucho, y uno dice, bueno, pero tiene que ser paulatino, antes fumaba 40, ahora fumo 20, y hay otro que dice, no, me levanté y dije, no más, y no más. Entonces, por ejemplo, se descubre ese mal hábito del cigarrillo, ¿no? Y la persona dice, bueno, a ver, en este camino del autoconocimiento, lo correcto sería pensar por qué empecé a fumar.
Exactamente.
¿Qué me llevó a fumar?
Exactamente. ¿Sí? Generalmente uno lo que comete, como dijiste, no fumo más, hace una supresión de ese vicio. Y lo tiene guardadito, ¿viste? Y no fuma, y le pregunta, che, ¿hace cuánto no fumás? Y no fumo hace 2 años y 3 meses. O sea, como que lo va contando internamente.
Claro.
¿Sí? Pero cuando uno aprende las herramientas que nos da acá la gnosis, es lo que es la comprensión, es la reflexión, la meditación, el discernimiento, uno va y busca el instante previo a comenzar a fumar. ¿Por qué fumaste? ¿Qué te impulsó? ¿Por qué lo hiciste? Y yo creo que a todos nos pasó en algún momento, el cigarro no es rico, no tiene un rico sabor, ¿sí? Y el lugar donde se comienza ese juego siempre es con amigos o la curiosidad de por qué los grandes fuman. Entonces uno quiere, por curiosidad comienza, y así entra un vicio o un mal hábito en uno. Y a medida que pasa el tiempo se va robusteciendo y el vicio lo comienza a dominar a la persona. Uh-huh. Y así es como una persona cuando quiere dejar de fumar le cuesta mucho, porque imagínate fumar 20 años y de pronto dejar de fumar por un problema de salud y dice, no, ya está, ya no puedo cambiar, ya me voy a morir así y listo. Se entregan al vicio, no se enfrentan al por qué comenzó, y cuando uno comprende puede desintegrar esa estructura psicológica que es lo que lo lleva a fumar.
Bien. Y por ejemplo, Cecilia, antes de irnos a terminar el último programa que tuvimos, entregamos una clave, la clave de sol. Me gustaría que la desglosemos porque creo que tiene mucho que ver con este autodescubrimiento al final. Bueno, al final vamos a dar la práctica para que nos dejamos tarea para la casa. También,
¿eh? Sí. Así que bueno. En realidad, ya nos estamos adelantando un poquito. La idea de este encuentro de hoy para compartir con todos es hablar de lo que sería la segunda clase o conferencia, en forma breve, por supuesto, que todos tienen un título, ¿sí? Uh-huh. Así como venimos entregando qué es Gnosis, que fue la primera, esta segunda conferencia se titula Personalidad, Esencia y Ego. Entonces nosotros vamos a hablar, vamos a compartir con todos ustedes hoy estos conceptos, esos tres conceptos que enseñan los maestros en la gnosis, para que es el punto de partida inicial para que la persona pueda llegar a conocerse. Uno debe conocer qué es cada uno de estos elementos para poder conocernos a nosotros mismos. Esta clase es básica para todas las conferencias que vienen. Si la persona llega a comprender y está constituida por estos tres factores o estos tres formas, estas expresiones, cómo trabajar en cada uno de ellas, bueno, es lo básico, lo repito. Entonces, esta conferencia se titula Personalidad, Esencia y Ego. Nosotros habíamos visto en las otras conferencias que dimos acá ya, que había una psicología gnóstica distinta de la psicología convencional, y repetimos, sobre la cual no tenemos nada en contra, al contrario, de todo se rescata siempre lo positivo, lo que nos sirve. Pero de acuerdo, en este caso, a la psicología gnóstica, son tres los aspectos o factores que se expresan a través de la persona. Que muchos textos del maestro van a decir la persona, la máquina humana, sí, bueno. Pero son tres aspectos fundamentales que los acabo de nombrar. La personalidad, la esencia y el ego. Entonces nosotros ahora vamos a empezar a compartir con ustedes, a hablar acerca de cada una de ellas. Como ya tanto Juan como Alejandra dieron el puntapié inicial, nosotros vamos a hablar de lo que es la personalidad en este momento. Cuando hablamos de los estudios gnósticos, nosotros no nos ajustamos a las definiciones convencionales, porque quizás en este momento todas las personas que nos están escuchando dicen la personalidad de un individuo, de un ser humano, es la forma de ser, que no está mal la definición, es la forma de ser, de actuar, o uno suele decir, wow, qué personalidad tiene aquella mujer, qué personalidad tiene este niño, este hombre, ¿sí? Siempre como un atributo, a ver, muy positivo, y no estamos diciendo que eso no sea de esa manera, pero la personalidad, en el caso de la gnosis, tiene una serie de atributos y de cualidades que nosotros debemos conocerla para poder trabajarla y transformarla. Si nosotros vamos a la etimología de la palabra, inclusive uno se va a dar cuenta que encaja perfectamente con lo que nosotros vamos a ver a continuación. Porque la palabra personalidad en la antigua Grecia simbolizaba las máscaras que usaban en el teatro griego. Entonces, y dentro, mucho más fino todavía, dentro de lo que era la máscara, que muchos conocen como una representación teatral, que están en muchos teatros, una positiva, una negativa, una llorando, otra riendo, una alegre y la otra triste, ya habla de una dualidad. Dentro de lo que es esa máscara, la palabra personalidad alude a la boca de la máscara, representando qué cosa, de que el lenguaje hablado o articulado es la mejor forma que nosotros tenemos de expresar quizás lo que somos y quizás lo que no somos. Porque uno con el verbo puede mentir muchas cosas o expresar, inclusive lo que uno no es. Eso significa etimológicamente la palabra personalidad, la máscara del drama griego. Y dentro de esa máscara, la boca de esa máscara. Entonces, tiene mucho sentido con lo que vamos a hablar a continuación.
Bien, agregando un poquito lo que acaba de comentar Cecilia, con respecto a los griegos, es verdad, usaban máscaras porque hacían la simbología del que el papel que ellos representaban era de la máscara y atrás estaba la verdadera persona. Esa máscara era de cera de abejas, ¿bien? Entonces, de ahí viene la palabra sincero, sincera, sin máscara o con máscara, ¿bien? Miren cómo los griegos aportaron a la humanidad grandes conceptos para enseñarnos, ¿no? Qué increíble.
Y qué increíble que en la actualidad muchas veces las personas hasta despectivamente dicen, se les cayó la careta, sacaste la careta.
Cara dura, cara dura, cara dura,
cara de piedra, sacate la careta, se te cayó la careta. Y exactamente, ¿ves? Porque estaba la verdadera persona detrás de eso.
Claro, ese sería.
Y nosotros vamos a explicar que eso es real, que tiene un sentido, que no es algo colgado allá lejos en la historia, ¿sí?
Exactamente.
Que hay mucha sabiduría en el detalle.
La expresión de la falsa personalidad, porque la persona se esconde detrás de esa. ¿Sí? Claro. Es una persona con sus amigos, en su familia es otra persona, con su pareja es otra persona. Y eso, la persona, aunque no crean, es un desgaste energético increíble. ¿Sí? Porque tiene que sostener algo que construye ficticiamente sobre nada, una falsedad.
Claro, y después cuando está, digamos, ahí en la intimidad se da cuenta que hay un desgaste, que no consiguió nada y que fue un día perdido.
Una frustración, ¿sí? Y generalmente tiene mucho que ver, como comentábamos hace rato, el miedo. Porque uno nunca se quiere hacer cargo de lo que hace, de lo que dice, ni de lo que piensa.
Tal cual. Y hoy tenemos nosotros un monstruito tremendo, que es el WhatsApp, ¿no? Donde a través del WhatsApp se dicen muchas cosas, pero personalmente nunca se anima a decirse, ¿no? Y eso sigue fortaleciendo algunas cosas, aspectos negativos que uno tiene y a veces uno dice, bueno, pero me estoy autoconociendo. Ah, bueno, sí, ya sé cómo soy. Pero, bueno, a ver, ¿qué de eso que ya sé cómo soy, cómo lo cambio? ¿Cómo hago? ¿No? Y la verdad que son, esto es una propuesta bastante interesante como para que uno lo pueda sumar a la vida de uno desde lo más práctico, desde lo más sencillo, de todos los días, ¿no?
Bueno, vamos al grano.
¿Sí? Perfecto.
Nosotros vamos a hablar de la personalidad y vamos a decir lo que ya venimos expresando, que la personalidad es un vehículo de manifestación o de expresión psicológica de la persona. Y es un vehículo energético, porque somos todo energía. Hasta la materia física es energía en distintos tipos y estados, ¿sí? La personalidad es un vehículo de manifestación o expresión de quienes se puede expresar el ego o yoes, que ya vamos a explicar también qué es, o bien se puede expresar la esencia, que es la conciencia que tiene la persona. Entonces depende de cómo soy, si estoy haciendo un trabajo de tipo espiritual, que yo permita que esa personalidad exprese el ego o que exprese la conciencia. ¿Qué es importante saber de esta personalidad? Que ya lo dijeron. ¿Cuándo se forma la personalidad? Si nosotros trazamos una línea cronológica, hablando de cronología, se forma desde los 0 a los 7 años. O sea, desde que nace ese niño hasta los 7 años, se va formando esa personalidad. Es decisivo para ese individuo la crianza, la familia, el medio, el núcleo social que es la familia, ¿sí? Se forma desde los 0 a 7 años, pero luego se sigue robusteciendo, se sigue alimentando. Por eso es importantísimo el ejemplo que ese niño recibe en su casa. Los niños aprenden fundamentalmente a través del ejemplo de los adultos. Entonces, mucho más que con el precepto, el niño aprende con el ejemplo. Y allí radica una responsabilidad, pero absoluta y total, que dependen de los padres, porque es un niño que todavía no ha realizado ningún tipo de aprendizajes. Luego se sigue robusteciendo, ¿por qué? Porque está la familia, que es lo primordial, pero luego viene la escuela, colegio, universidad, el gimnasio, los clubes, los grupos, sean religiosos, culturales, la calle, la experiencia, forma mucho a la personalidad. Si tuviéramos que, a ver, muchísimas cosas, no terminaríamos más con los innumerables ejemplos, pero elijamos dos palabras que identifiquen a la formación de esta personalidad: el ejemplo y la experiencia. Todo lo que uno va viviendo, desde que uno tiene uso de razón, como se dice comúnmente, la experiencia por lo que uno pasa va marcando mucho y formando la personalidad, y sobre todo lo que el niño vive. Dicen los grandes sabios, el niño aprende lo que vive. Entonces es fundamental el ejemplo. ¿Qué otra cosa más? Ya lo dijo acá mi compañero Juan, la personalidad sirve para adaptarme al medio ambiente. Es más, hay muchas personas que dentro de la falsa personalidad, ya sea para un ambiente laboral, para sobrevivir una determinada situación que le toca pasar, hablemos de situaciones dolorosas, de penuria en la familia, de agresiones, de violencia, de maltrato, van forjando un tipo de personalidad que les permite sobrevivir de un modo u otro. Y de verdad a veces uno no sabe internamente lo que esa persona realmente está viviendo, pero ha fabricado una personalidad que le permita sobrevivir y adaptarse a ese medio, como se habla tan en boga ahora el término resiliencia. Entonces es un resiliente esa persona que ha tenido que formar esa estructura que no es innata, sino que se adquiere y se forma. Una vez que la persona nace, va formando esa personalidad. No es que es innata, es algo adquirido, algo que tengo que fabricar y algo que yo tengo que formar, que me permite la adaptación al medio ambiente. ¿Qué otra cosa es importante para hacer después unas comparaciones con lo que es la esencia de la persona? En el caso de la personalidad, es temporal. Nace en su tiempo y muere en su tiempo, nos enseña el maestro Samael. Entonces, es hija del tiempo. Tengo esta existencia tengo una personalidad. Esta persona va a tener otra vida en alguna otra reencarnación, formará otra personalidad y así sucesivamente. Que quede claro el concepto. Por cada vida tengo que formar una personalidad. Porque en cada existencia, según donde nos toque nacer y crecer, quizás las condiciones van a ser diferentes. Más favorables, menos favorables, adversas o muy positivas. Entonces, no tendría sentido una personalidad de una vida anterior. Sino que se fabrica la que se necesita. ¿Qué más? Para redondear y de ahí entramos en debate, ¿sí? Sí, la imitación tiene muchísimo que ver, que también ya lo nombramos, en la formación de la falsa personalidad. Imitar, copiar. La personalidad imita muchos modelos exitosos, porque la persona necesita ir a lo seguro y saber sobrevivir en un ambiente social o donde le toque desenvolverse o desempeñarse. Y como para cerrar un poquitito las características, es el asiento de la falsa identidad. Ustedes, si en algún momento, porque sé que todas las personas por ahí después nos preguntan por WhatsApp o van a googlear las obras de los maestros, van a ver el término falsa personalidad. Bueno, es una falsa identidad. ¿Y por qué una falsa identidad? Por todo lo que venimos diciendo. Porque se imita, se tiende a copiar. No es la persona misma. Por eso explicábamos lo de la máscara del teatro griego, ¿sí? La persona es como que se ve obligado a fabricar ese vehículo energético, que hay una cierta falsedad. No es la intención herir a nadie ni decirlo, pero no es uno mismo, no es el individuo, no es la verdadera esencia la que se manifiesta con lo que sería esa falsa identidad o falsa personalidad. Entonces esas son características básicas que tienen que quedar claras para que la persona entienda por qué a veces dice, no, pero no te dejes tratar como un tonto, tenés que tener personalidad. Entonces ahí uno se da cuenta que nos quedamos muy cortos con el concepto, que se maneja muy superficialmente las características de lo que es la personalidad. Y bueno, y a ver cómo uno la puede modificar.
Bien, ahí tenemos la primera parte, diríamos, de lo que nosotros hoy queremos compartir. Y antes de irnos a la pausa y compartir música, como para poder relajarnos, queremos empezar a mandar saludos, porque acá nos están volviendo locos ya con los saluditos. Bueno, primer saludo se va para Santa Cruz, para Caleta Olivia, para Graciela Balek, que nos están escuchando desde allá. Para Osiris también, que nos está escuchando desde Puerto Madryn. Mira, Osiris nos escucha, qué grande que todo. hablando de los dioses. Rosita Alcaraz, aquí en la provincia de Tucumán, también nos está escuchando. A Paola Olivera, a Violeta Cáceres. Y vamos a mandar en un ratito, con nombre y apellido, a toda la gente del Río Colorado, el sur de la provincia, que también está, y de Simoca, que también están presentes. Le mando un abrazo gigante a una persona a quien admiro mucho y fue compañero de secundaria de acá de Ceci, al señor Fabián Páez.
Gran historiador tucumano,
que recomiendo todos los libros de Fabián Páez, búsquenlo porque van a amar la historia. Yo la odiaba tremendamente la historia en la secundaria, pero con Fabián aprendí a amarla porque la cuentan diferente. Bueno, nosotros nos vamos a ir a la pausa, volvemos en un ratito con más gnosis, el encuentro con uno mismo.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos escribí, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia, tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré, tantos enojos me hicieron mostrar los dientes. Con mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé, juntando heridas sigo creyendo en la gente. Siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar. Por esos días, por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche como esta doy mi vida.
Estás escuchando Gnosis, el encuentro con uno mismo.
Universidad Tucumán, Universidad Tucumán, Tucumán FM 94.7 FM. En sintonía con usted. En el Laboratorio de Análisis Clínicos de Asunt incorporamos nuevo equipamiento con tecnología de última generación. Estamos dentro de un plan de control externo que garantiza la calidad y confiabilidad en los resultados de los análisis. Somos el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Siempre cuidando tu salud.
Crear, expresar y disfrutar tienen su momento. Taller de arte Un Tiempo para Mí. Pintura para adultos y niños, macramé, cerámica, mosaicismo, decoupage, taller libre y seminarios. Taller de arte Un Tiempo para Mí. Para más información comunícate al 381-599-1129. Redes sociales, Instagram, @untiempoparami.arte y en Facebook Taller de Arte, Un Tiempo para Mí.
Naftalina, la historia del rock, anécdotas, biografías, bloques especiales, el rock nacional que querías volver a escuchar. Naftalina, cada sábado, de 15 a 17 horas, por la 94.7, Radio Universidad.
Radio Universidad Tucumán. Ahora, vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM947 Universidad. Twitter, @FM947UNT. Instagram, @RadioUNT. Una forma distinta de hacer radio. Radio Universidad Tucumán. Sos parte de la radio. Sos parte de la radio. Gnosis, el encuentro con uno mismo. Envíanos tu mensaje al 3813-556564.
Bueno, muy bien, ahí escuchábamos el teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Y todo esto que estamos compartiendo a través de este programa, Gnosis, el encuentro con uno mismo, lo podés recibir en cualquiera de las direcciones. Te voy a ir pasando algunas direcciones, por ejemplo, acá en Capital Federal, en San Miguel de Tucumán, en Catamarca 181, en la calle Catamarca 599 también, en calle Las Piedras 586, en la zona de Yerbabuena, en Mate de Luna 2999 y en Avenida Conquija 2297. Ahí tenemos, y para la zona de la Quinta Agronómica, por ejemplo, en el barrio Ejército del Norte, ahí tenemos en el pasaje Lima 2523. Cualquier cosita que se te escapó una dirección, nos pedís al teléfono y te lo volvemos a repetir. Antes de dar la palabra a los chicos, quiero mandar saluditos para Lucía Hernández, para Miriam Chaile, para Giselle y para Gaby, que también nos están escuchando, para Sara Lía Carrizo, mi amigaza, que está escuchando también, y para Sebastián Fiori, que nos escucha desde la ciudad de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias y continuamos con más Gnosis.
Bien, retomando un poco lo que nos decía Cecilia de la falsa identidad, la falsa personalidad, ¿cuál es la verdadera? ¿Qué es lo innato en nosotros? Y ahí es donde entra en juego lo que es uno de los aspectos que nos enseña la psicología gnóstica, que es la esencia, ¿sí? Es decir, es lo innato, lo divino en nosotros, porque es una fracción del alma, así como estamos escuchando, es una fracción del alma, ¿sí? Es lo real. Esto nos invita a nosotros a reflexionar un poco sobre que no tenemos alma tal y cual nos enseñaron, ¿sí? Es decir, para tener alma, un alma íntegra, debemos desarrollarla. Y la esencia justamente es el germen que la divinidad deposita en nosotros para que se geste un alma. ¿En base a qué? A las experiencias. ¿Bien? Otro aspecto muy importante, lo que es la esencia, es 100% inmortal, ¿sí? Pero está dividida en dos partes. La primera parte, que el común de la humanidad es aproximadamente el 3%, está libre, es autoconsciente, ¿bien? Y el otro 97% está atrapada, dormida, por lo que conocemos como el ego, que ya lo vamos a definir en un momento. ¿Qué es lo importante de esto? Que esa esencia, ¿sí?, tiene la sabiduría, todos los datos necesarios para la autorrealización, para el autoconocimiento. Bien. El otro aspecto importante es que nosotros nacemos con esencia. El ser humano nace con esencia, pero nace sin personalidad. Bien. Y acá lo importante es que la esencia y la personalidad se desarrollen en una forma armoniosa en la vida de una persona, teniendo como el enfoque en lo que es el pensamiento, la emoción y el movimiento, que son las bases de la educación fundamental. Bien.
Aportando un poquito más a lo que está hablando Juan, decíamos que de ese 100%, un 3% está libre.
Así
afortunadamente es. Para nosotros, porque con ese 3% tenemos el potencial para poder liberar el 97% que se encuentra atrapada por distintos yoes o agregados psicológicos. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que ese 97%, a medida que vamos liberando porcentajes de conciencia atrapada, ese 3% se va acrecentando en nosotros. Un 4%, un 5%, un 10%, que a propósito, el maestro Samuel cuenta, personaje conocido por toda la humanidad, el señor Albert Einstein, tenía entre un 8 y un 10% de su conciencia despierta.
Exactamente.
Y uno lo conoce como uno de los genios de la humanidad en su área, en su saber, y no tan solo en su área de la física, sino que era un hombre que quería la paz, a pesar de que sus conocimientos y sus grandes invenciones fueron utilizadas con finalidades totalmente, diametralmente opuestas, ¿sí? Dice el maestro que si nosotros desarrolláramos la conciencia de esa forma, la liberáramos, tendríamos hombres y mujeres geniales, con el total concepto, digamos, de lo que es una persona, un genio, que nosotros también creemos que es solamente lo intelectual, ¿no? Una persona genial, en todas las esferas de la vida, desarrolla sus potencialidades. Bueno, eso también, por ejemplo, está muy importante saberlo. Y lo que decía también Juan, las tres áreas que la persona va cultivando cuando va despertando son las grandes áreas del el pensar, el sentir y el actuar, ¿sí? Los pensamientos, el sentir las emociones y el actuar, la parte del movimiento, no tan solo lo motor, sino la conducta, lo observable que uno ve en la persona, ¿sí? Y que también vamos a verlo después en otros encuentros de un modo más fino, la conducta no tan solo está en la parte observable externa y física, sino que tenemos muchas conductas de tipo mental invisibles, pero que forman parte de toda esa esfera cognitiva conductual que tenemos como seres humanos, ¿sí?
Agregando un poco lo que nos comentaba Cecilia, habló de la conciencia, ¿bien? ¿Y de dónde sale la conciencia? Hablamos de la esencia. Cuando la esencia se manifiesta, se expresa, eso es conciencia, ¿bien? Y la otra parte, que es el 97%, es subconsciencia, ¿bien? Nosotros lo conocemos como consciente o inconsciente. El objetivo del autoconocimiento es iluminar esa parte oscura dentro de nosotros, ¿bien? Y liberar esa esencia para poder hacer la conciencia, ¿bien? Ejemplos hay miles. ¿Cuántas veces escuchamos por la calle, mira al inconsciente aquel, le va sin casco en la moto? ¿Sí? ¿Bien? Y acá hay un ejemplo muy particular. Hablamos de la personalidad, de la esencia y también del ego, ¿bien? Y se manifiestan a través de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien nos pide ayuda en la calle, sentimos inmediatamente el impulso de querer ayudarlo. Pero pasan fracciones de segundo y ya viene el pensamiento de ¿por qué lo voy a ayudar? Entonces ahí está la personalidad. No puede expresar lo que quiere nuestra esencia interior, que es ayudar, porque entra lo que es el ego. Y ahora lo vamos a explicar. ¿Qué es el ego? ¿Cómo se forma el ego?
No tan rápido.
Ok.
Quiero que quede claro en esto de, digamos, está claro, pero me gustaría reforzar un poquitito más el hecho de lo que es la esencia, de lo que es lo innato, como decía acá Juan, como compartía con nosotros, esa chispa divinal, reconociendo a un creador en toda la creación, valga la redundancia, en todo lo que existe, es una fracción de alma, y eso es un concepto importante y que tiene que quedar muy claro. Es una pequeña porción del Dios que tiene cada uno dentro. Como la primera frase, cuando nos encontramos por primera vez acá en este programa, que decíamos, del oráculo del templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Uno es un Dios en potencia. Entonces, esa esencia que la tomamos acá en la Gnosis como traducidas en hechos, como explicó Juan, es conciencia, es esa fracción divina, esa chispa divinal, esa fracción de alma, ese pedacito de Dios que vive en mí y que está en ese 3%. Por eso es innato, inmortal, espontáneo, encierra facultades, principios divinales que tiene la persona y que uno puede desarrollar. Como dijiste vos, es como un condensado. un condensado y el germen de toda posibilidad para un ser humano, para la autorrealización. El conocimiento, la información, ¿dónde se encuentra? En esa, lo compramos con una semilla, en esa pequeña semilla que tiene ese 3%, que una vez que se expresa, es capaz de todo tipo de información que permite el crecimiento y el desarrollo equilibrado del ser humano. Como dice el maestro Samael, que también lo dijiste, si hay un desarrollo armonioso entre la personalidad y la esencia, se hace un ser humano genial. No puede haber una preponderancia del intelecto o solamente de la esencia. A mí me encanta el maestro Samael, siempre me encantó desde la primera vez que lo vi. Él usa términos como que si solamente se desarrolla la parte intelectual de la persona, él usa el término, es un bribón del intelecto. ¿Sí? Un astuto, un traidor, si uno va a buscar en el diccionario a ver qué es un bribón, como que un adjetivo un tanto negativo, traducido en criollo, un pícaro, un pijotero, un ladronzuelo, un astuto, y está que si la parte de la esencia solamente se desarrolla, dice el maestro muy duramente, es como el santo estúpido, para que uno vea que uno tiene que tener un equilibrio en la vida, que uno debería ser internamente una pequeña balancita. Y como una vez más los griegos siempre dicen, punto medio o término medio, que es la balanza, que de última simboliza el fiel de la balanza y que estaba representado en las distintas culturas, ¿sí? Pero ese es Dios en nosotros.
Exacto.
La esencia es Dios en nosotros, por eso es innato. No tenemos que, a ver, trabajarla. Ya venimos de fábrica con ese porcentaje del 3%.
Y vienen, ya, ¿sí?, vienen incluidos los valores de la persona. Vieron que hay personas que nacen con ciertos aspectos muy bonitos, algunos nacen con las virtudes de la medicina, por ejemplo, otros nacen para hacer caridad, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta.
Mira, otro punto importante que, bueno, no queremos dejar pasar, es también de comentar eso. Cuando uno ve un niño o cuando uno ve un bebé, es como que uno dice, ¡qué hermoso! Porque refleja la hermosura de esa esencia pura que tiene ese 3%. Y el niño la deja ver. Y todo el mundo capta ese tipo de energía, la belleza de un niño, y no estamos hablando de una belleza física, sino que es la belleza de la esencia la que se puede manifestar y da expresión a ese cuerpo físico. Entonces, todo eso es un atributo del Dios dentro de uno, de esa pequeña fracción de alma. Y como uno dice, ahí está el trabajo. Es una fracción de alma para construir alma verdadera. Me están dando una materia prima a partir de la cual voy a fabricar un alma de verdad. Con todo el conjunto de cuerpos, de leyes, de principios, de facultades, etcétera, 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 que simboliza esa alma constituida, integrada en nosotros.
Qué increíble, ¿no? La verdad que es para reflexionar, porque si una esencia tiene toda esa potencialidad, imaginemos lo que es el alma completa.
Y relacionando con lo que hablamos de la falsa personalidad, generalmente nos explican los maestros acá que un niño, hasta los 2-3 años, se le manifiesta esa hermosa esencia. Y que uno a veces ve un bebé, dice, uno le da cara de comerlo a besos, de abrazarlo a ese bebé, por eso que está transmitiendo. ¿Y qué pasa a partir de los 3-4 años? Dice el maestro, empiezan a manifestarse los yoes, que ahora se ve a veces mucho más antes en la vida cronológica de un niño, por todos los aspectos, por ahí negativos de la cultura y la forma de crianza y la forma de vida que actualmente tenemos. Entonces, ahí comienzan a incorporarse los egos a la falsa personalidad o falsa identidad de ese niñito, a partir de los 2 o 3 añitos.
Exactamente. Pas- bueno.
Ahora sí, Juan, pasamos.
Muy bien, ahora
a explicar,
vamos a
explicar la última parte.
El ego en sí. Ego, bien, es una palabra que proviene del griego egus, que significa yoes. Bien, hace referencia a la multiplicidad psicológica que tiene una persona en su interior. Bien, en el Tíbet, en el Oriente, se lo conoce como agregados psicológicos, porque es un agregado a nuestra psiquis. ¿Sí? No es algo innato, en nosotros no es propio, es algo que nosotros creamos en base a nuestra energía. ¿Sí? Y como comentábamos hace rato en el ejemplo del cigarrillo, el vicio comienza con algo muy sutil. A veces con una broma, con un juego, algo de curiosidad, algo de niños. Y a medida que va pasando el tiempo, uno le va dando energía a ese mal hábito. Y luego se transforma en un vicio. ¿Sí? Y el vicio, sabemos la potencialidad negativa que tiene una persona. Tiene la capacidad de destruir la vida de la persona. ¿Bien? Eso es un ejemplo. Imaginemos el miedo. Lo que causa el miedo en las personas. las guerras en el mundo son en base al miedo, ¿sí? La búsqueda de seguridad, ¿no? Entonces, en lo que es el ego, que es algo, hay mucho contenido para hablar de eso, lo vamos a hacer en el próximo programas, ¿sí? Vamos a dar una explicación básica, que los egos, que todos lo conocemos, ya vamos a ver, se dividen en 7 grupos principales. Tenemos la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la envidia, que son conocidos como los 7 pecados capitales.
O 7 cabezas de legión.
En el antiguo Egipto, los demonios rojos de Set, ¿sí? En la India, los enemigos de Arjuna, que enseñaba Krishna. Uh-huh. Bien. Entonces, en base a esos 7 pecados capitales, se siguen subdividiendo y así crean miles
legiones.
Cuando el Maestro Jesús se encuentra con el poseso, le dice: ¿quién eres? Soy legión, le responde. Claramente, las Sagradas Escrituras siempre nos enseñaron o estaba estos conocimientos, pero obviamente, como decía Cecilia, faltaba información. Bien, algo que nos oriente al verdadero significado de las Sagradas Escrituras. Entonces, el ego es el conjunto de agregados psicológicos, bien, que tiene atrapada nuestra esencia, nuestras virtudes interiores, nuestros valores, nuestras capacidades internas.
Por eso estos defectos son la causa de nuestra conciencia dormida.
Y del dolor, porque el ego es el que causa el dolor, nos hace cometer errores y luego desaparece y queda la conciencia y uno sufre. El famoso Pilatos, tira la piedra y esconde la mano. ¿Sí? Así es el ego, así funciona el ego en nosotros. Nos sabotea algo y luego desaparece, queda nuestro subconsciente.
Bueno, pero ¿cuál es la buena noticia? Que pueden ser desintegrados.
Exactamente. Con las herramientas que nos brinda la Gnosis, uno puede comprender, analizar y estudiarse a sí mismo y autoconocerse. Y así puede eliminar eso.
Exacto, es lo que se conoce en estos estudios como la muerte mística o muerte psicológica. Es la forma como podemos desintegrar esos agregados para liberar más conciencia atrapada o embotellada, término que también usa mucho el maestro Samael. ¿Sí? ¿Hasta cómo ya? Entonces, ese es el sentido también de la metodología que vamos entregando, digamos, conferencia a conferencia. Pero esto es importante que quede claro. ¿Cómo que la personalidad, ahora ya entenderán por qué, es un vehículo de expresión que está o al servicio de la esencia, que esa fracción de alma se expresa a través de ella, o puedo ponerla al servicio del ego, cualquier yo, ego o agregado psicológico de turno, le permito expresar? Entonces, cuando uno hace un trabajo dentro de lo que es la Gnosis, veíamos la clave de sol, la clave de sol o clave sol, o ahora que entregamos la práctica del observador observado, también nos permiten identificar en nuestro mundo interior todos esos agregados psicológicos o yoes. Porque depende, ¿de qué depende la calidad de nuestra personalidad? Depende del tipo de material psicológico con lo que yo la creo y la alimento día a día.
Exactamente. Como nos comentaba acá Cecilia, esa manifestación de la esencia y el ego y todo el tiempo nuestra personalidad está en el medio. Recuerda la simbología en los dibujos animados, el angelito y el diablito que uno tiene todo el tiempo, que le están diciendo las voces internas, pero siempre están. El objetivo es desintegrar ese diablo interior. Bien, otro aspecto muy importante en lo que hace referencia a la esencia es la capacidad de desarrollar virtudes y generar valores dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando una persona desintegra el yo, el ego de la envidia, desarrolla la alegría por el bien ajeno. Cuando desintegra la ira, desarrolla el amor, la paz interior. ¿Sí? Cuando desintegra la codicia, desarrolla la caridad. Bien. Uh-huh. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando uno desintegra la gula, desarrolla la templanza, es decir, el uso medido de las cosas.
Todo ese tipo de ejemplos que está dando Juan, vamos a verlo en otros encuentros, pero obviamente una ventaja que se puede palpar directamente cuando la persona va liberando esa esencia, esa conciencia, tiene la capacidad, esa conciencia que se va liberando, de orientarnos y dirigir sabiamente los pasos día a día, orientarnos y guiarnos diariamente, y nos permite sobre todo vivir experiencias directas. confirmar con la práctica lo que acá nosotros estamos enseñando y lo que estamos entregando. Esos son beneficios inmediatos de cuando la persona va liberando un poquito de esa conciencia y aprende a estar ubicada en el momento, en recuerdo de sí, que también hablamos, cuando vive la filosofía del momento, del instante.
Exactamente. ¿Mm? Como decía el maestro Samael, la vida y los desconocidos de instante en instante.
Bien. Bueno, para cerrar.
Bien, para cerrarlo, invitamos a todos para el próximo programa, el cuarto lunes del mes de julio, para continuar con estos temas, la verdad que son bastante intrigantes, ¿sí? Y la práctica fundamental de esta conferencia es la del observador observado. Bien, ¿y quién es el observador?
Observador es la conciencia.
¿Y a quién observa?
Al yo.
Al yo psicológico de turno. Entonces, una práctica tan simple, instantánea, de preguntarse en un momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué siento? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo hago? Entonces, así uno va despertando poco a poco la conciencia.
Es increíble, ¿no? El maestro te explica también, dice, la forma de caminar, observar los gestos, el tono de voz, cómo uno habla, observar la imagen de lo que nos transmite el espejo a nosotros mismos. Todo eso es hacer la práctica de la autoobservación, dividiéndola en el observador y en el observado. ¿Por qué contesté mal? ¿Por qué está así mi tono de voz? ¿Cuál es mi lenguaje corporal? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué mi mirada fue de esta manera? ¿Por qué con amor? ¿Por qué con odio? ¿Con rencor? Esos detalles sencillos permiten a nosotros conocernos día a día. Entonces, la conciencia es el observador y el ego es el observado.
Bien, interesante tarea para la casa. Si Dios quiere, nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo 24 de julio, ¿sí? Que va a ser, se cortó el aire, es bueno, el 24 de julio vamos a estar de vuelta para compartir aquí con todos ustedes. Nosotros hasta aquí llegamos, la verdad que se nos hace súper cortito el tiempo. Y regalamos una canción, obviamente, para poder terminar. Y le agradecemos el tiempo y las ganas
tantos saludos y todas las personas que nos están mandando mensajes y que nos están escuchando.
Sí, muchas gracias. La verdad que muchas gracias a todos. Así que bueno, hasta acá llegamos con Gnosis, el encuentro con uno mismo. Si Dios quiere, el próximo encuentro será el 24 de julio, Dios mediante. Y la gente de Caleta Olivia está súper feliz. Me faltó un saludito más para Víctor, que amigazo que nos está escuchando también, así que que es un genio. Así que bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Edgar, muchísimas gracias, que estuvo en la parte técnica. Y nosotros desde acá, si Dios quiere, nos reencontramos el próximo 24 de julio.
Gnosis, el encuentro con uno mismo, auspiciado por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada, para que juntos, a la luz de la conciencia, transitemos este camino del autoconocimiento. Gnosis, el encuentro con uno mismo.
En sintonía con el desarrollo y el crecimiento de la comunidad universitaria. 94.7, una frecuencia para todos.